Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Qué bucólico, melancólico y misterioso es todo esto. La España sumergida, un proyecto al que le tenemos mucha fe y lo prometido es deuda. Está con nosotros el gran aventurero, el gran Paco Acedo. Bienvenido como siempre, amigo.
Gracias, Iker.
Aquí diste un paso más o te metiste un metro más, podemos decir, en el misterio del pantano, ¿no? ¿Qué buscabas, Paco, en esta entrega?
Pues mira, realmente, en realidad a mí lo que me lleva a meterme en este tipo de embolado, ¿no?, es el hecho de verlo con mis propios ojos. Yo, el saber que ha habido, que hay un pantano donde ha quedado un pueblo sumergido y a lo mejor hay una foto por ahí en internet, a mí me empuja el verlo con mis propios ojos.
Entonces, ¿y cuándo es un cementerio?
Bueno, ahí me lo pienso un poco más, pero también creo que es parte de la historia. De hecho, todos estos pueblos que han ido quedando un poco en el olvido, ¿no?, y sumergidos, muchos intentan luchar por ese recuerdo, ¿no?, por esa memoria histórica, y creo que en cierta manera los que tenemos la posibilidad de entrar ahí, ver cómo está y mostrarlo, ¿no?, y traerlo aquí, bueno, ¿por qué no hacerlo, no?
¿No sabes, Paco, el eco de la primera entrega, que era solo la primera entrega, y la cantidad de personas que nos han contado historias de sus pantanos? Tenéis que venir a este, aquí abajo está el pueblo entero, aquí está el cementerio, aquí está la escuela, aquí pasó no sé qué. O sea, que en el fondo estás contribuyendo a, bueno, pues ese olvido. De alguna manera la televisión lo está, bueno, desempolvando para que se conozcan cosas que habían quedado ahí como en una cúpula, ¿no? Así que vamos a seguir haciéndolo. Javi, lo que hemos preparado esta noche con dos de las aventuras de Paco Acedo, y que tú les has puesto la amalgama del misterio, que es fundamental en esta visión de las cosas, porque estamos recuperando misterios y enigmas alrededor de estos lugares tan especiales, y que precisamente el objetivo de estar ahí es darnos cuenta de que viene una historia, a veces trágica, a veces dramática, y a veces como único que no se va. Vaya dos casos, Javi. Bienvenido, compañero.
Buenas noches.
¿Qué dos sitios vamos a visitar? Aunque vamos por partes, pero hay dos enclaves especiales que tienen que ver con el concepto Camposanto esta noche.
Exacto, vamos a hacer un viaje a Hanovas, en Huesca, y luego vamos a visitar una población de Soria que tiene mucha historia, la Muedra, que yace sí bajo las aguas. Son dos historias muy sangrantes, pero estamos hablando precisamente de los camposantos, digamos, los cementerios sin pueblo, tumbas olvidadas o no tan olvidadas, Iker, y esto es lo interesante de estos casos, porque muchos vecinos siguen yendo a estos camposantos a rezar a sus difuntos, a ponerles flores, a honrarles, y de alguna manera los muertos olvidados de estos pueblos se convirtieron en la resistencia para intentar hacer que una historia como esta, como una historia oscura, una historia que se intentó silenciar durante mucho tiempo, siga siendo recordada.
Bueno, pues aquí vamos con antropología, geografía, si quieren, imagen, misterio, recuerdo. En Hanovas hay un dicho, Paco, que es Hanovas no rebla, ¿no?
Vaya, no cede.
No cede, no se entrega, ¿no?
Ahí estuvieron peleando, de hecho, tiene mucho mérito, ¿eh? Porque al final lo consiguieron. Ese pueblo quedó durante mucho tiempo medio muerto, ¿no? En realidad, en silencio, al final, con el paso del tiempo, los pequeños pobladores que lucharon porque eso se mantuviese vivo, al final lo consiguieron, y el pueblo a día de hoy está resurgiendo. Hay una casa que se ha vuelto a, que ya está edificada, otras tres que se están ya.
Su lugar resucitado, entonces.
Resucitado totalmente, ¿no? A base de pelear y de la tenacidad de toda esta
gente.
¿De
una muerte que ocurre cuándo?
Pues mira, en 1945 empieza toda esta pesadilla, ¿no? Para la gente que vivía allí. Y empieza a principios de los 60, es cuando directamente empiezan a expropiar todas las viviendas de este pueblo, un pueblo que se dedicaba a la ganadería, agricultura, 35 casas, unos 200 habitantes. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que llegó el momento en que empezaron a echar a todo el mundo de allí, como se hacía en esa época, ¿no? De una forma muy brusca, Guardia Civil, a base de amenazas, presiones, hasta que se encontraron con la situación de que varias familias dijeron que no se iban, que no querían abandonar su historia, su vida, su tierra, y ahí empezó el problema, ¿no? Realmente, ¿no? Esa familia, al final, la empresa hidroeléctrica que quería echarlos de allí, porque al fin y al cabo aquello era un negocio, ¿no? Se perseguía un negocio, inundar aquello y conseguir un beneficio económico. Empezó, bueno, pues a hacerles la vida imposible a base de destrozar sus tierras, cortar el puente que tenía acceso al pueblo y
esto
finalmente...
Esto suena un poco a película, Paco, que ha pasado en otros sitios, sí, sí. Y solo se puede saber cuando uno se pone a investigar en los casos, claro.
Totalmente.
¿No? A hilar una especie de espinazo, porque las cosas sueltas se pueden olvidar, pueden pasar, pero ahora viendo cada caso con Paco Acedo allí, muchas veces absolutamente solo, quiero que es la magia de esta historia, también que ha sentido él, que nos va a contar, pero te das cuenta que hay un denominador común, es decir, estos problemas siempre existieron y había un grupo de irreductibles que no se iban del pueblo, ¿no?
Totalmente, de hecho, recuerdan historias un poco, vamos, a mí me costó creerlo, ¿no? Pero recuerdan la historia de uno de los empleados de la hidroeléctrica que entró a la escuela, supongo que ya hartos de que esa gente resistiese y fuesen tan dura, y empezó a sacar a los niños a patadas, cogiendo a la maestra del pelo y ya llegando a un punto en el que, bueno, la presión era insostenible. Y pese a ello, hubo una familia que aguantó 17 años más.
¿Aquí?
Ahí. Ahí que, bueno, impresiona muchísimo, obviamente.
Cuéntanos, ¿qué ves, Paco, cuando llegas ahí solo,
yo,
por favor?
Yo realmente aluciné con los detalles. O sea, el ver, por ejemplo, el trozo de farola que todavía quedaba ahí, sin bombilla, obviamente, oxidado, viejo. El marco de las casas, se veían los marcos de las puertas, de las ventanas, todo abandonado. Y de repente, bueno, ¿ves? El tendido eléctrico, en cierta manera, porque, bueno, el tendido eléctrico, ese fue el remate, ¿no? Cortaron agua, luz y dijeron, aquí os quedáis y hasta que podáis. Esta familia aguantó 17 años y en el 84, finalmente, mientras dormían, llega la Guardia Civil, los saca a la fuerza y para zanjar el tema, dinamitan la casa y ahí acabó la historia.
El tema de las casas dinamitadas es quizá uno de los que más recuerdan los descendientes porque generaba mucha angustia, ¿no? En los vecinos de los pueblos el escuchar las detonaciones que significaba que habían reventado una casa y hay un médico...
Esto parece Belchite casi.
Sí, es que, bueno, es que está muy bien digamos, conservado, ¿no? Por el paso del tiempo, porque aquí además lo doloroso es que no se termina de construir el pantano.
Claro,
es decir,
el público dice, bueno, pero está sumergido, ¿no?
Claro, ¿por qué? Esto es todavía más doloroso, porque los vecinos ven que les han echado para nada del pueblo, que les han detonado, como dice Paco, les han echado a patadas de la escuela. Incluso hay un médico que solicita que por favor dejen de detonar las viviendas porque hay un paciente suyo que está enfermo de cáncer y que está sufriendo gravemente por estos temblores que se producen casi a diario en el pueblo. La situación se convierte en muy tensa hasta el punto de que, bueno, tienen que ir abandonando el pueblo, pero...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.